una puerta que se presenta invisible, una advertencia, un ritual, un sonido en el espacio. En caso de que el mundo se desintegre, como una puerta que se presenta invisible, estamos conectados, comunicados, iniciando el ritual. Vamos a gritar que existimos, desintegrados somos y aquí estamos.
Ándale, 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 y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 39ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Hola amigos de Londres.
Un paseo muy pasional para nosotros daremos este jueves, damas y caballeros, sean bienvenidos. Vamos a presentar a toda la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzamos por nuestros confines de espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sé, capitán, ¿cómo está, capi?
Cuya bebida espirituosa favorita tiene que ver con este paseo que daremos,
sí,
güey, ¿no?
Claro que sí.
El gin, y bueno, pero módicamente, porque luego le cae y vio cómo le cae, póngale, usted póngale. Ya sabe. Señoras y señores, es momento de
presentar.
Sí, es más cabrón, más cabrón.
Sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, ella es la Muda.
Sí que sí, mamacita, ¿cómo está, Mudita?
Decíamos Muda, justamente un paseo muy pasional para nosotros porque pese a lo que conocemos como clásico de la cultura anglosajona,
sí que sí.
Su humor particular, su soberbia, su puntualidad, su gentileza que a veces parece rozar la indiferencia y la falsa solemnidad, hubo detalles en esa tierra que estaban íntimamente ligados a nuestras pasiones.
Pues claro, güey.
Y ya los vamos a revisar. Vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, un Mico.
Venga, Micorete.
Micorete. Mico. ¿Cómo le va?
Sé
muy bien,
sí.
Todo muy bien.
Se lo ve en el cándem.
Perfectamente. Se lo ve, qué bonito se lo ve en el cándem. No empiece a quejarse de que no fue, de que como es, de que. Siempre, Mico.
Sí,
Mico. Usted sabe que hablando de pasiones,
sí.
La música,
claro,
la literatura, la historia,
no
los ferrocarriles.
Sí.
Y los caballos, en este caso, serán protagonistas. Como se une todo eso en Londres, vamos a tratar de mostrárselos el día de hoy. Damas y caballeros, camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa contiene carbono, hidrógeno, nitrógeno, azufre y desechos cósmicos de dudosa procedencia. Todo en un equilibrio sumamente peligroso si no dispone de ninguna protección para manipular su contenido. Las pruebas realizadas arrojaron resultados tan variados como impredecibles. No le pedimos que sea responsable de nuestros actos, pero por favor, sea responsable de los suyos. En caso de que el mundo se desintegre. Transmitiendo para todo el planeta.
London. Pocas veces he visto al señor Lagartija tan pleno como caminando por las calles de Londres. Londres es para muchos, para Buckingham Palace, el puente de Londres, el Big Ben, el ojo de Londres, los parques, los pubs a las 7 de la tarde, hiperpoblados, el Támesis, en fin, pero vamos a proponer el día de hoy un breve viaje en el tiempo, porque también tiene que ver con una época histórica a la que vamos a ir. Que tiene que ver con toda esta tierra y que tiene que ver con una de mis épocas, creo que favorita de la historia, por lo que significó ahí por los siglos XVIII y XIX, se dio una de las revoluciones más importantes de la historia. Y esta no fue ni política ni religiosa, no fue una revuelta popular ni la invasión de un ejército, fue una revolución que cambió para siempre la faz de la tierra, al menos como entendemos el mundo hoy, una revolución. Que generó nuevas divisiones, que originó nuevas castas o clases sociales como la burguesía, una revolución que convirtió caseríos y aldeas en grandes urbes, una revolución que obligó a más revoluciones constantes con el origen de gremios, más obrera, mudanza de campesinado a fábricas, generación de insumos en serie, consumo, el paso del esclavismo agrario a un nuevo concepto de esclavismo fabril. Bueno, y con esto también el aceleramiento del desgaste de los recursos naturales, aceleración de la contaminación, incremento de las epidemias y miles de cosas más que sin ese momento histórico no sería posible comprender. Y es un momento histórico que está situado en el mapa. Cosas como el capitalismo, la democracia moderna, la actualidad y su relación con la necesidad de un piso mínimo de escolaridad, ajá, la posterior revolución tecnológica de la que somos hijos,
pues claro,
y el mundo tal cual hoy lo entendemos sería imposible sin aquel paso previo realmente revolucionario, y estamos hablando de la revolución industrial.
Sí que sé.
Surgida en Inglaterra, más precisamente en las ciudades portuarias de Liverpool y Manchester, que bueno, darían también origen a algo que inundaría el mundo y provocaría una revolución en sí misma dentro de esa revolución, la solución para llevar los productos, las materias primas de un sitio a otro de manera rápida y efectiva.
Claro, sí
que... Estamos hablando ni más ni menos que del ferrocarril. Bueno, mientras las chimeneas se multiplicaban donde antes las torres más altas eran las de las iglesias,
sí,
se construiría la primera locomotora.
Ajá.
Y hablamos del año 1814. El destino inicial de la locomotora fue su utilización en las minas carboníferas, en cuya primera demostración se logró arrastrar, fíjese, una carga de 40 toneladas a una velocidad de 6 kilómetros por hora.
No,
y la gente decía, ¡wow!
Sí.
En el 1823 el Parlamento inglés aprobaba el acta que aseguraba a George Stephenson la titularidad de un proyecto cuya finalidad era unir los pueblos de Stockton y Darlington mediante una vía férrea, la primera línea ferroviaria moderna, unía Liverpool y Manchester.
Ajá.
1830, muy acá en la línea del tiempo, para
pues
un
claro,
mundo que durante siglos y siglos había vivido más o menos de la misma manera.
Ajá.
Ese fue el inicio de un medio de transporte que inundaría luego toda Europa, toda América, sí, Asia, las colonias británicas como la India, en las colonias africanas. En un tiempo el mundo, amigos, estuvo casi exclusivamente dedicado a trazar vías, colocar durmientes, unir puntos, fundar ciudades en torno a la estación de tren y dar fisonomía al
sí,
mundo moderno.
Sí.
Con ello la industria del acero, el carbón, la madera para durmientes, más obreros, más ingenieros, más unión de parajes alejados para obtener, explotar las materias primas de las colonias y o países donde hubiera algo que explotar, la industria mecanizada, los conceptos de enajenación, línea de montaje, matricería, bueno, todo lo que se les pueda ocurrir a partir de aquella revolución. Y de ahí pasamos a la experiencia, por ejemplo, en estos tiempos de el Eurostar, un tren
pues
de
claro,
alta velocidad
wey,
que
no
comunica
manches
la ciudad de Londres con París a través del Eurotúnel, bajo el agua, circulando a 300 kilómetros por hora.
No mames, güey.
El futuro en sí mismo. Pero hablábamos de la pasión de la música, ya imaginan lo que es pasearse por Londres.
Wow, no manches.
Y también de los caballos.
Pues claro.
Pero
bueno,
¿qué
de
tiene
la música
que ver?
Ya vieron.
De la música ya.
El
creo
video
que
del aterrizaje.
Está bastante plasmado.
Si no lo vieron,
toda la experiencia
de en caso en Europa.
Sí, que es un video dentro del mismo video, ¿no? Toda la parte que tiene relación con la música de Londres. Y bueno, los caballos. Queda otra pasión pendiente y queríamos hablar justamente de eso en el Camden. El Camden Town, que es un barrio londinense y es famoso por albergar uno de los mercados callejeros más variados, extravagantes de todo Londres. Hoy un sitio muy cool, vanguardista, popular, económico para todo lo que tiene que ver con ropa, indumentaria,
sí,
música y comida.
Rock, mucho,
sí,
rock.
Mucho rock. Y uno ahí encuentra muchos caballos.
Pues
estatuas
claro,
de caballos, caballos pintados,
sí,
letreros
wey,
con caballos, locales con formas de establo. Y la realidad es que ahí, para el siglo XIX, lo que había que eran
ajá,
caballos.
Ah, wey,
sí, uno puede pensar que en tiempos donde el caballo era el gran medio de locomoción, que todo el transporte era
ajá,
tirado por caballos, que la corona tenía a su servicio cientos de caballos,
pues claro,
sin
wey,
contar los caballos del ejército, ese sitio sería uno de los tantos lugares donde se guardaban caballos. De hecho, el Camden está rodeado de canales y no muy lejos de ahí se encuentra el Regent Park, que es un gran parque que fue coto de casa de Enrique VIII.
Ajá.
Yo ahí, a un metro,
pues claro,
tenemos como que lugares históricos, pero no. Esos establos,
sí,
hoy devenidos en locales de venta muy modernos, eran una enorme clínica veterinaria de los caballos que trabajaban para el ferrocarril.
Ándale.
Transportando los durmientes, esos enormes trozos de madera a los que se aferraban las vías,
sí, sí,
y que en un momento, bueno, estaban tan en plenitud que necesitaban
ajá,
una especie de hospital a donde iban a parar los caballos
inmenso,
que totalmente.
Sí que sí.
Y ahí está ese hermoso y multitudinario turístico artístico y multicultural, actualmente Camden Lock, hoy lleno de glamour y vanguardia artística, y en algún momento lleno de caballos, sí. reales, no estatuas de caballos como los de hoy. Hermoso lugar que cada tanto se prende fuego, por el área de cocinas, donde conviven arepas, burritos, revueltos pakistaníes, comida china, fish and chips, platillos de todo tipo de inmigrantes, y que resurge de sus cenizas, como ocurrió en el 2008, como ocurrió en el 2016, luego que regresamos de ahí, como Londres resurgió de la ceniza después del gran incendio de 1666.
Que quedó totalmente quemada.
Totalmente arruinada. Lo único que se salvó. Exactamente. Lo único que se salvó era lo que era realmente de piedra y demás, que era muy poco y que tenía que ver con la realeza y demás. Como detalle novedoso en el Camden, en tiempos muchos más cercanos, hay una estatua de Amy Winehouse ahí. Claro. Ya que ese barrio bohemio fue donde vivió su última etapa. Algunos dicen que fue vendedora de alguno de aquellos locales antes de volverse famosa mundialmente. Eso no está completamente corroborado. Podría haber pasado tranquilamente. Pero a mí, cuando la vi, realmente me dio la idea de que no sé si está tan bueno ser una estatua. O por lo menos uno va a ser una estatua, que lo pongan bien alto, bien lejos, bien inalcanzable. Es preferible que te caguen las palomas a que los turistas pendejos se tomen fotos junto a ti abrazándote, sacando la lengua, haciendo una selfie. Pero bueno, ahí estaba el detalle. En Camden Town, Londres.
Y en un pub londinense, como corresponde, ¡salud!
¡La resistencia existe!
Entraste a la fiesta y sin intención desconectaste el amplificador, generando un cortocircuito que te dejó parado solo, iluminado por la luz de emergencia, con un vaso en la mano y la cara de imbécil más grande que alguien pueda llegar a poner. En caso de que el mundo se desintegre, un momento inolvidable.
Desde Tucumán, Argentina, llega Manzana Asesino.
¿Cómo está, Manzana Asesino?
Hola, nave, ¿cómo están?
¿Qué es, güey?
Bueno, recordé una historia que les paso a contar. Ajá. Era una noche cuando iba en un auto con cuatro amigos más. Era un Renault 12, el carro. Sí, que sí. Sí, hecho bolsa, destartalado, totalmente. Ajá. Le faltaban partes, tenía las cuatro ruedas y más o menos el
apenas
techo.
Apenas funcionaba.
Sí, apenas funcionaba, pero vio cómo es esto. Pero bueno, veníamos de una cena formal. Ajá. Sí, entonces estábamos de traje. ¡Qué tragedia, señores! Elegantes, corbata y demás. En un momento, un patrullero nos detiene y nos hace bajar. Nos hace luces, momento, oríllese a la orilla, bajen todos. El que manejaba estaba un poco preocupado porque no tenía seguro al día. El auto, ya no se lo querían asegurar, el auto. No lo tenía al día, entonces estaba un poco... Lo incómodo comienza cuando uno de los cuatro... Claro, porque uno puede manejar... Uno se puede manejar con la policía y es responsable de sus actos. Pero cuando va con amigos, vio, es muy complicado. Uno le hace caras como diciendo, no la vayan a cagar,
por favor,
no la rieguen, cabrones. Pero bueno, la cuestión es que uno de ellos empieza a ponerse nervioso, diciendo que no había hecho nada, que cómo podía ser, que no va a firmar. No voy a firmar nada, decía, no voy a firmar nada. Nadie le estaba pidiendo que firme nada.
Que firmar?
No sé, pero él decía que no iba a firmar nada y que no iba a cooperar. La policía, que es lo primero que pide.
Copere.
Ya sea copere
o copere.
Pero bueno, la policía lo único que iba a hacer era averiguación de antecedentes.
Póngale, claro.
Bueno, y se lo explicaban lo mejor posible. Con el predicamento rudimentario que puede tener un uniformado. La cuestión es que el tema es que nosotros lo tratábamos de calmar. Camate, por favor, le decían. No te pongas así. Que aquí vamos perdiendo. Y él no, y que no. Sin embargo, en un momento dijo, a mí no me van a sustraer mi documento, porque la policía le pedía los documentos. Bueno, voy a llamar a mi abogado. ¿Cuándo le voy a llamar a mi abogado? Sí, ustedes no saben quién soy, no saben con quién está. Claro, uno cuando se pone un traje se siente como otra cosa,
es
¿no?
Es verdad.
Claro,
sí,
y a lo mejor la policía le cree. Ustedes no saben qué soy. Soy un ciudadano ilustre, dijo.
Ha 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 ha!
¡Chale con el güey!
¡A la verga! El ciudadano ilustre. Es un ciudadano ilustre, es otro pedo. Ciudadano ilustre. Sí, de Citizen Kane. Le da como una especie de.
¿Qué,
qué pedo? Sí, inmunidad para todo, ¿no? Bueno, lo peor es que lo que iba a resultar en una demora de 5 minutos. Venga, para. Bueno, resultó que la policía llamó a la central, averiguaron los antecedentes de todos. Ajá. Y bueno, no era ciudadano ilustre.
No era. Chale, güey.
Pero bueno, casi terminamos en la cárcel por su culpa. Bueno, sin más, los despido. Yo no me despido, yo me quedo. Nosotros también nos quedamos. Sí, y bueno, un abrazo grande para el manzana asesino de Tucumán, Argentina.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega Minifer de Veracruz.
¿Cómo estás, Minifer?
Bueno, quiero tripulantes queridos. Sí. Espero que se encuentren muy bien. Sí. Les cuento que yo soy Mary Poppins.
Ah, chale,
Mary, me Mary cae gorda Poppins. Mary Poppins. Sí, me cae gorda. Sí. No sé por qué.
Ajá, no sé. Aire extraño.
Sí, Mary Poppins, que era una niñera, ¿no?
Sí.
Y que volaba con él. Porque ¿sabe qué le confundo yo? Le confundo a Mary Poppins.
¿Con quién?
Con la novicia rebelde.
Y son parecidas, ¿no?
Pero a mí me parece.
Baila.
Vuela, sí.
con el casco. Bueno, con el sombrerete ese que tiene. Sí,
no sé con qué carajo vuela. Ah, claro, el sombrerete de novicia, ¿no? de novicia rebelde.
Y la otra,
bueno,
con la sombrilla.
Pero ¿cuál carajo es la de B, I, C, I, F, P, P,
Pra, Pati,
Piti, Piti? Esa es Mary Poppins.
No sé, son
Mary
muy
Poppins es, hay una de Mary Poppins, el desollinador. Mary Poppins, la Poppins, y que vuela con un paraguas, Mary Poppins. O una sombrilla, no sé qué vergas. Bueno, Mary Poppins. La cuestión es que soy la Mary Poppins de un niño que ahora tiene 11 años. Desde hace casi 4 años. Hace casi 4 años que tiene 11 años.
Chale, qué cuenta extraña.
¡Avísale al niño que cumpla años! Bueno, y el lunes escuchamos en la radio algo como: bienvenidos al campeonato del chistoretongo con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija.
No, es un desmadre.
¿Cómo es un desmadre, güey?
Esto es un desmadre.
¿Por qué?
Es
desmadre. No es para un desmadre.
Sí, sí, sí.
Está totalmente acomodado.
Sí, organization, please. Usted para atrás.
El gordito de...
Sí. Usted, atrás, el de bigotes, no.
No, el de bigotes no, tenía un buen chiste.
Usted,
el de bigotes,
no.
Sí, no.
Usted tampoco.
No, pero yo...
Usted tampoco.
No, por favor.
Atrás, por favor,
no,
atrás.
No, escúcheme,
atrás.
Todos para atrás. No,
usted,
le pido. No.
No y no.
Pero,
¿y hoy es campeonato femenil? Solo mujeres van a participar.
Solo mujeres. ¿Desde cuándo aquí se hace solo mujeres? Solo hombres, mujeres.
Esto es para demostrar que estoy a la vanguardia, en los tiempos corren y abono a un mundo solo de mujeres.
No, un mundo.
Sí, basta de patriarcado fálico.
No, escúcheme.
De despotismo machista.
Pero basta con ese discurso.
Solo
pido, por favor.
Mujeres.
Está bien, pero solo mujeres. Me parece
póngale.
Que.
O hombres. Ver, chavas. Hombres que parezcan mujeres.
Hombres que parezcan mujeres. Bueno, chavos.
O mujeres con aspecto de hombre, pero que sean mujeres.
Pero que sean. Pero que tengan. Bueno, está.
Pero solo mujeres.
Estamos más o menos organizados, creo
estamos
que sí.
Estamos chavas para.
Bien, me dicen que sí, afirma con la cabeza.
Bien,
hay hombres que están muy tristes, se van con
no
la cabeza baja.
Lo lamento,
ya pasó su tiempo, putos.
Sí.
Espero que las mujeres reconozcan el trabajo que estoy haciendo y me dejen ser parte de su mundo solo de mujeres.
Está bien, Lagarto. Yo no sé, usted es el juez del campeonato del chistoretongo. Yo no sé en qué anda,
¿estamos
realmente
bien?
Qué negociado. Estamos bien. Estamos
perfecto.
Todas listas y preparadas para el poder.
Entonces, pásenle a la verga.
Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Espoliti.
Espoliti,
sí, aquí estoy. Una señora, sí, una señora le llama por teléfono a su doctor. Doctor, estoy cansada de la vida. Me voy a suicidar a la verga. Estoy harta. No, espere, aquí está. A ver, cálmese. No haga nada de lo que se pueda arrepentir. Le pido, por favor. No voy a escucharlo, pero para nada. Dígame dónde está el corazón para dispararme justamente ahí. Ándale. No, señora, por favor, cálmense. Sí, tiene ándale. Hijos, tiene maridos. Sí, sí, valen verga todo. Y dígame dónde está el corazón. Sí, está bien, señora. Bueno, el corazón está atrás del pezón izquierdo. Pero por favor, cálmese. Y la señora le cuelga el teléfono. A la chingada. No le deja hacer con ese dato detrás del pezón izquierdo. ¡Pah! ¡Cuelga! Oh. El doctor se queda muy preocupado. Ajá. Y a la media hora vuelve a sonar su teléfono y contesta: ¡Doctor! ¡Doctor!
¡Doctor!
¿Pero quién es usted? ¿Qué le dijo a mi esposa? ¡Oh, Dios santo! ¡Ah, está ella bien! ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? La loca se disparó en la cadera. ¡Doctor! ¡Doctor! No. ¿Qué le dijo usted? ¡El pezón! Es una mujer grande, sí, que sí. Adelaida, la de las tetas caídas. Le pido por favor.
Hola,
¿qué tal, amigos? Soy la contadora de Ciudad de México y vengo con un clásico de clásicos de este programa titulado La monjita lepera no falla. Es buenísimo. Una monjita que era muy pelada, pero muy pelada, no paraba de decir groserías. Sí, ya tenía harta a las demás monjitas diciendo que cuando ella comenzara con sus peladeces se levantaba. Estarían de la mesa y la dejarían pues sola. Claro, pues y a la madre superior había dicho: ajá. Cuando esta monja lepera empiece con sus cosas, nos levantamos y nos vamos. Un día, mientras todas platicaban, ajá. Una monjita dijo: si yo pudiera, mandaría un camión con comida a los niños pobres.
Ajá.
Otra dijo: yo mandaría medicinas para heridos. Y la monjita lepera dijo: yo mandaría un camión con putas para los soldados. Todas las monjas, como ya lo habían acordado, se levantaron súbitamente de la mesa. Y entonces ellas le gritan: espérense, cabrones, que todavía no rento el camión.
Ya están
pero qué apuradas están, bien prontas. La chingada. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Soy Moncha Morocha. Estaba una pareja después de hacer el amor y la chica miraba con ternura a su amado mientras le rascaba con cariño los huevitos. Una cosa cachonda, así, los huevitos. Después de un largo tiempo de estar así, rasque, que rasque y toca, que toca, el chico le pregunta a su pareja: ya llevas rato así, amor. En realidad, ¿te gustan, verdad? A lo que la chica lo mira y le responde: no, más bien los extraño mucho.
Dale, los extraño. Sí.
Yo tenía unos huevitos que no sabes lo que eran. Pero bueno, me apliqué la jarabe. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Molinda en medio de los cerros Piura, Perú. Soy la renegada de Lima. Y somos
atrás,
más,
atrás.
Que allá tenemos a...
Chistoletes son todas por bellas, chulas y hermosas, y se ganan un cono helado para compartir.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o, si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido.
Esto es un spam de sonido.
Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar.
Desde Veracruz llega Mini Fer.
¿Cómo está, Mini Fer?
Bueno, que les cuento lo de Mary Poppins, porque al final soy la Mary Poppins de un niño que ahora tiene 11 años, desde hace casi 4 años que soy su Mary Poppins.
Esto es un pedo.
Bueno, y esto es un pedo. Y estamos escuchando noticias así, que esto y que lo otro, y que misiles aquí, que Medio Oriente, que la chingada. Y mi padawan me dice: no entiendo por qué lanzan bombas y buscan la guerra. Yo ahí un guarachazo directamente al niño. Pendejo, no entiendo nada de la vida.
Sí que sí.
Bueno, y yo trato de no arruinarle la inocencia de madrazo. Entonces le voy dosificando las noticias malas del mundo y le dije: es que hay gente muy poderosa con intereses de dinero a los que le conviene que haya guerra. Pero aunque se vuelvan millonarios, a nadie le conviene que haya guerra, me dice él. Pequeño demonio, has tomado tu leche. noche. Bueno, yo ahí donde tu inocencia se vuelve estupidez, dulce criatura, porque sí hay empresas, grupos, mercenarios, campañas y gobiernos a los que les conviene la guerra, porque los intereses geopolíticos y de recursos planetarios están en juego. Fíjate aquí, te voy a mostrar unos gráficos de nivel de actividad de las compañías fabricantes de armas de los últimos 10 años y ves cómo la línea roja se eleva a la... Y no me presto más atención.
Ah, chale, claro.
No, yo creo que es de las cosas más sensibles y sabias que he escuchado en mucho tiempo. Para mí no.
Para mí no.
Bueno, espero que mantenga... O sea... Pero a mí me gustó lo de los gráficos.
Que habla pareciendo un mayor.
Sí,
igual los mayores dicen mucho más pendejadas.
Sí, que pero así. No hay nada más tierno que un niño diciendo yo quiero la paz en el mundo.
O sea,
cuando no sabe un carajo de qué es la paz, qué es el mundo y qué es nada.
Ajá.
Pero sí, usted está haciendo un buen trabajo.
Si usted viene aquí
para que nosotros le digamos, ¿es una buena Mary Poppins? Le decimos, sí, total, es una buena Mary Poppins. Bueno, y así es la cosa más sensible y sabia que he escuchado en mucho tiempo. Espero que mantenga esa sensibilidad cuando sea grande. Bueno, no llegará presidente ni siquiera de una empresa, pero bueno, no importa.
¿Por qué no? Sé que sí.
Bueno, la cuestión
es
que...
la gente dice todas cosas que no cumple.
Sí, es verdad. Puede que sí, conserve su inocencia por un lado y por el otro.
Claro.
O sea, bueno, en otras cosas, le quería comentar a Ale Mentiras.
¿Ale Mentiras?
¿Qué le querrá comentar a Ale Mentiras? Que yo he dado el lugar a mujeres y traen mucho... Ah, ya recuerdo, Ale Mentiras en un momento planteó si era conveniente ceder el asiento cuando uno no sabe si la mujer en cuestión está gordis
o está embarazada.
Bueno, yo le he dado el asiento a muchas mujeres que sí traen cargando muchas cosas independientemente de su complexión física. Pero creo que está padre eso de que te den el lugar. A mí nadie me lo da porque asumen que soy una niña, como soy mini. Y la gente que verifica por tamaño, no le importa.
Sí,
y caminando por la calle a veces ni siquiera me ven y chocan conmigo o me pasan por arriba.
Se me quieren
colar en la fila y luego me dicen, ay, perdón, no te había visto. Ah, chinga tu madre. Pero qué gente que tiene el cuello duro, qué pedo. Bueno, y así si cruzo la calle frente a camión.
Una luz.
Sí, podría, totalmente, con un dínamo en la nalga y así
intensa,
va.
¿No?
Si cruzo la calle frente a camiones, si tengo que levantar y agitar las manos porque me pueden
pero tan pequeña.
Su vida es un Mario Bros sin honguito.
Tremendo,
voy esquivando los peligros. Sí, les mando abrazos fuertes y minichelas para todos, dice la mini Fer de Veracruz. Le mandamos un beso, enorme. Damas y caballeros, llega el Jarocho Radioactivo.
¿Cómo estás, Jarocho?
Bueno, ¿cómo están, amigos?
Pues muy bien,
bueno, la cuestión es que yo nací en Celaya,
mire,
de familia guanajuatense, pero desde los 4 años, por cuestión de trabajo, nos mudamos a Veracruz.
Ajá.
Para ser más exactos, al Springfield mexicano, la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, Veracruz.
Ah,
y hay peces con 3 ojos y todo eso.
Bueno.
Donde adquirí mi radiación.
Ajá.
Por eso soy el Jarocho Radioactivo. Ahora vivo en el Puerto Jarocho y entre semana trabajo en una localidad al pie del Pico de Orizaba.
Ah, mire.
Desde el 2014 que soy desintegrado del closet gracias a Kahuna, un desintegrado empolvado por los años sin escribir, pero siempre, al igual que yo, atentos al programa Cual Suricatos. Les mandamos un abrazo grande a Kahuna y al Jarocho Radioactivo. He cargado la tentación por mucho tiempo de finalmente escribirles y nunca lo hice. Ahora todos a mi alrededor ya son desintegrados, menos yo. Suele pasar.
Ajá.
Suele pasar. Hay tantos casos de gente que recomendó. Escuchan caso, lo otro, y nunca se dio del closet.
Ajá.
Nunca se comunicó.
Sí,
comunicó toda la banda, todos los godines de la oficina, todo. Y ellos quedaron así como diciendo, ¿pero por qué no avisan? Primero desintegré a mi novia. ¿Este noviazgo seguirá en curso?
Chale.
Minifer. Acaba de pasar Minifer. Bueno. No sabemos. Estas cuestiones espacios temporales. Pero bueno, vamos a abonar a que todo quedó en su lugar. Y madres, que ella me sale del closet. Salió hace tiempo, Minifer. Y de pronto, madres. Y estaba ya contactando a la tremenda corte veracruzana. Y de pronto, madres, que va a una reunión desintegrada. De pronto, madres, que la leen en un programa, en otro. Me sentí muy raro.
Ajá.
Y dije,
y claro,
la experiencia es algo que te da la vida. Cuando ya, ¿cómo es esto? Bueno, ahora solo yo era desintegrado del closet y de pronto, cuando estaba en todo el pedo, que escribe a toda madre naturaleza, pues la claro, madre de Minifer. Sí, sí. Y dije, bueno, valí. Sí, sí. Pura presión psicológica, no mamen. Bueno, no les quito más el tiempo esperando no haberlos afectado por la radiación. Les mando un fuerte abrazo a la resistencia. Disculpe usted las molestias. Sí, sí. Jarocho de Celaya, jarocho radioactivo. Tuvo que salir, al final tuvo que salir. Tuvo que esperar también la paciencia. Ajá. Espero que sea un arte que usted cultiva. Le mandamos un abrazo grande al jarocho radioactivo ahí en Veracruz. Damas y caballeros, llega Fa Sushi Rock de Córdoba, Argentina.
¿Cómo está Sushi Rock?
Le metí un fa antes, pero para afinar, ¿vio? Fa Sushi Rock de Córdoba, Argentina. Dice, hola amigos.
¿Cómo está?
Vengo un poco confundida.
Confundida.
Sí. El fin de semana pasado.
Del pasado.
Se me ocurrió ponerme a escuchar programas muy viejos de Encaso. Sushi. Ajá.
¿Para qué?
Sushi, usted es una vieja y querida oyente en caso de que el mundo se desintegre. ¿Ha escuchado nuestras recomendaciones?
Póngale.
¿Qué tan viejo puede ser un programa que usted no haya escuchado?
Póngale. No.
No, yo los escuché, pero empecé. Sí. Igualmente. Empecé desde el programa 1000 en adelante.
Ajá.
Y me llené de nostalgia.
De nostalgia.
Me llené de nostalgia. Escuchar tantos nicks de desintegrados legendarios que recién se presentaban.
Póngale.
Era como nuevecito. Te apareció un Manuel Pineda recién bañado. Te aparecía. Sí, era una cosa. Pero más allá de eso, hay un par de cosas que quería destacar.
Ajá.
Número uno, la abundancia de mucha palabra antisonante, mucha puteada, mucho a chingar a su madre, puto todo.
Qué feo, ¿no?
Gente que solo pensaba en garchar un día antes de que el mundo se desintegre. ¿Qué van a hacer un día antes?
Supongo que
sí,
lo seguís diciendo.
Por eso
igual,
quedó un
¿no?
tanto sin efecto.
Ajá.
Esa especie de pregunta general, paradigmática.
¿Qué harías un día antes de que el mundo se desintegre?
Porque nos dimos cuenta que la humanidad entera quiere garchar. Está bien, me parece es una opción y me parece válida.
Algunos drogados, otros borrachos.
Sí, generalmente sí. Hay algunos que nos dimos cuenta que le rendiría mucho un día antes de que el mundo se sintiera, porque tenían unos planes que era realmente la chingada. Pero en líneas generales, el sexo es lo que domina el mundo. Bueno, número dos, me chamaqueaban mucho a Arafli. Jamás. Siempre fue una dama respetabilísima. ¿Será por eso que no se... luego no se comunica tanto ahora?
Póngale.
Velá, Arafli, come pie. Sí, pobrecilla. No, ¿qué habrá sido la época del hombre pelota? ¿Cómo
ser,
no chamaquearla?
Bueno,
número tres. Mucho chistorete suelto y sin sentido.
Mucho, sí.
Y por otro lado, el lagarto sabe jugar ping-pong y cocinar arroz. Bueno, esas características siguen
ping-pong,
en usted.
No sé, creo que ya no. Sí, cocinar arroz perfectamente. Sí, el estilo que usted quiera. Pero ping pong,
Sí, no sé, en un momento usted era una especie de dios del ping pong.
Es verdad.
Tenis de mesa, se lo dominaba plenamente.
Sí que sí.
Bueno, y cocinar arroz. Pero no sabe hacer...
aquí en la nave en una época
claro,
una mesa de ping pong.
Pero en alguno de estos programas se ve que surgió que usted no sabía hacer palomitas de maíz. ¿Usted sabe hacer palomitas de maíz?
Las
no
compradas sabe hacer. Nada más, las que vienen.
Las que vienen, claro, listas para hacer.
Sí.
Bueno, recomendaban beber alcohol a un adolescente para solucionar sus problemas.
Bueno, puede fallar, sí.
Sushi Rock.
Sí.
Y bueno, y Palomita Forti nos enseñaba a hablar italiano de forma cachonda, entre otras cosas. Bueno, yo creo que no ha cambiado tanto el programa.
No.
Me da esa impresión. Tengo más cosas, pero bueno, yo sigo confundida. Le enviamos un beso grande. No entiendo la confusión de Sushi Rock.
No
entiendo cómo llegó hasta aquí tan confundida, pero nos alegra muchísimo.
Sí,
le enviamos un beso grande a Sushi Rock ahí en Córdoba, Argentina. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy Fabián de Saltillo, México.
¿Cómo está Fabián?
Fabián debe haber sido el fa que casi se me filtra
puede
en
ser,
el.
Puede ser.
Sí, soy Fabián de Saltillo, Coahuila. Buenas
noches.
¿Cómo les va?
Pues muy bien.
Bueno, ya la historia de cómo aprendí la frase para que veas cómo se. Cómo masca. No, no es. La frase no es para que veas cómo se masca la iguana.
Ajá.
La frase es para que veas de qué lado masca la iguana.
Claro, sí que sí.
Bueno, yo. O sea que la aprendió mal, güey.
Mal,
bueno, Bueno, yo pedí una extensión de mi nickname porque cuando yo llegué al programa decidí ponerme Fabián.
Ajá.
Y no lo pensé mucho, solo porque, bueno...
hay que pensarlas, las cosas hay que pensarlas.
¿Qué hemos aprendido, amigo Fabián?
Póngale.
Las cosas hay que pensarlas.
Antes.
¿Sabe la de gente que está diciendo, ay, pero... sí, aquí yo y mis 8 hijos, porque no lo pensé. No, porque renuncié, pero no lo pensé.
Pues
no,
claro.
Porque me fui y no lo pensé. No, porque, hay que pensar.
Pues claro, pues
somos
claro.
Animalitos con capacidad, ajá, de raciocinio, justamente para evitar estas cosas.
Ajá.
Bueno, y no lo pensé. Dije, Fabián, y ahí me aventé y salí del closet y la chingada. A mí me gusta mi nombre y quienes me conocen saben que mi nombre me define totalmente. Soy un Fabián. Hecho y derecho. Y pues pedí la... porque me acordé de la frase de la iguana y eso, y que fue cuando perdí la inocencia y la confianza en mi padre. Después de eso, me preguntan si sería cierto cada cosa que él me dijera. Una vez que me dijo eso, y yo empecé a sospechar. Y a partir de ahí dije, mi padre me parece que me miente.
No entendí nada.
No, pero bueno, yo quería dejar eso en claro.
Está bien,
no pido
clarísimo.
Un cambio de nick, no
pero
pido
no
nada. Sí. Soy Fabián y ya sé de qué lado más calo vi
no
la
entendí,
iguana.
No
espero su respuesta. Y no, porque no entendimos.
No, claro,
un abrazo
imposible.
Para Fabián de Saltillo, Coahuila, México.
No lo entendí.
¡Qué gracioso eres!
¿Qué te pasa?
¡Eres como Jerry Lewis!
No lo entendí.
No pisar el césped, no ingresar con alimentos, no escupir en el piso, no hablar en voz alta, no traspasar la línea, no tocar, no estacionar, no salir, no entrar. No mames, güey. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Gotemburgo, Suecia, llega el Ciego Daltónico.
¿Cómo estás, Ciego?
¡Hola, nave! Bueno, ya que hablamos de esto, de qué lado más que la iguana y de tantas frases célebres. Bueno, les quiero compartir, esa frase es muy mexicana, ¿no? Ya sabes,
sí.
De qué lado más que la iguana, güey, como diciendo cómo van las cosas, ¿no? Bueno, y en cada país del mundo hay diferentes. Hay algunas que son comprensibles internacionalmente.
Pues claro.
Y otras que son muy puntuales de determinados lugares. Les quiero compartir algunas frases que existen por aquí, en Suecia. Cuando uno las traduce suenan muy extrañas, pero así es en todos los idiomas. Dice aquí algunas, para que se sepan expresar correctamente en estas latitudes, ténganlas en cuenta, o al menos para entender qué quiere decir la gente. Hay una que es, enseña la parte frontal de los pies.
Ah, chale.
Todo en sueco, ¿no?
Sé que sé.
Pero es cuando muestras que eres fregón, chingón, te las rifas,
ajá,
o sea, eres bien Don Vergas.
Don Vergas.
El sueco le dice al sueco, a ver, enseña la parte frontal de los pies. Tengo un trabajo para ti, pero tienes que enseñar la parte frontal de los pies.
Ajá.
Perfectamente.
Chale,
el otro sueco lo mira todo bueno y le dice, sí, no te preocupes que voy a mostrar la parte frontal de los pies. Hay otro que dice, no hay vacas en el hielo mientras el trasero está sobre la tierra.
Chale.
Escúcheme, Ciego Daltónico,
sí.
No nos chamaque. Yo le estoy creyendo
pues claro,
todo porque yo no sé ni mergas de sueco y estoy creyendo en usted como lo que me diga usted se lo voy a creer. Esto es muy ácido.
Sí que sí.
No hay vacas en el hielo,
ajá,
mientras el trasero esté sobre la tierra. Aparte, eso me parece una buena contraseña para entrar a algún lugar,
totalmente,
¿no? Yo me acerco y le digo, no hay vacas en el hielo mientras el trasero esté sobre la tierra.
No, pero tiene la puerta abierta.
Es la expresión. Está bueno que por lo menos nos dice qué carajo
sirve,
quiere decir,
claro,
¿no?
Sí, sí, sí.
Esta es la expresión para, no hay pedo, güey, no hay pedo. O sea,
qué largo, ¿no?
Sí, qué largo. O sea, el sueco cuando termina de decir que no hay pedo y a uno se asustó. Bueno, entonces el no hay pedo, carnal, es no hay vacas en el hielo mientras el trasero esté sobre la tierra. O más explicado es no hay de qué preocuparse. Entonces cuando está desafanado, así tranquilo, relax, no hay vacas en el hielo mientras el trasero esté sobre la tierra. Bueno, no hay mal clima. Este lo entiendo, No hay mal clima, solo mala ropa. Es un poco de no hay gente fea, solo mal iluminada, ¿no?
Sí.
Bueno, no hay mal clima, solo mala ropa. Para los que se quejan del frío y de la lluvia, ahí es el sueco que le cagante.
Póngale,
que te corta ahí como, oh, qué frío hacia afuera, sueco. No hay mal clima, solo mala ropa.
Sí que sí.
Yo nací aquí en Suecia y ya no chingues, ya no me puedo quejar del frío y la chingada. Tomar decisiones con hielo en el estómago.
Ajá.
es el equivalente de tomar decisiones con la cabeza fría.
Ah, mire.
Pero la cabeza fría la tienen siempre los suecos.
Póngale claro.
Entonces,
sí,
a la hora de tomar decisiones, hielo en el estómago. Nada de con
no,
hambre.
No, no, no.
Bueno, cagarse en la...
¿Cagarse?
Esta es buenísima. Cagarse en el armario azul.
Ah.
Es cuando la cagas. Obvio, dice.
Sí, sí, sí.
A mí no me parecía tan obvio.
Cagarse
pero...
en el armario azul.
Claro.
¿Qué habrá pasado en un armario azul, güey?
¿Qué historias tendrán estas frases
totalmente
populares suecas, no?
A huevo.
Dice, no, güey, te cagaste en el armario azul.
No, la chingaste.
¿Pero por qué? No, sí, es cuando la cagas. Luego está matar dos moscas de un golpe.
Ajá.
Vendría a ser la traducción sueca de dos pájaros de un tiro.
Dos pájaros de un tiro.
Perfectamente.
Ajá.
Yo me quedé con la de cagarse en el armario azul, impresionante. Y por cierto, no hay palabra para por favor. Solo existe, mire qué dato.
Ah, mire.
Qué dato. No existe el por favor en Suecia. El sueco no le agacha la cabeza.
No
le pide por favor. Le pide que usted haga algo y luego está el gracias. Pero uno puede preguntar si eres tan amable de hacer esto, aunque sin por favor. Bueno, sería... como, por favor, que porque es como más religioso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Por favor.
Por favor.
Es más dramático, es más latino.
Sí,
por favor.
Más itálico.
Más itálico. Por favor, alcánzame el vaso de agua.
Sí, sí, sí,
no,
sí,
en
sí,
este
sí.
caso serías tan amable de alcanzarme
póngale,
el vaso
póngale,
de agua.
Póngale.
Y gracias. Bueno, y hay muchas más. Les envío una foto de nuestro producto estrella. Especia para taco. Original Taco Spice Mix. Échelo a la carne y listo. Todo esto lo dice en sueco.
Perfecto,
recordemos que él
perfecto.
Trabaja en una
sí
factoría. Sí, y sabe a taco. Ah, suecos pendejos, le echan cilantrito en un bolillo y sabe a taco. Nos están robando. Bueno, hasta la próxima. Expresiones populares tienen unas historias fabulosas.
Sí que sí.
Podríamos dedicar programas enteros
a
expresiones populares que tienen que ver muchas veces referidas a un hecho histórico.
Ajá.
Yo estoy recordando, por ejemplo... el chupar faros en México es
sí
muy utilizado.
Sí.
No, chupó faros, güey. Ah, chupar faros. Viene de los tiempos de la Revolución Mexicana, cuando había unos cigarros muy populares hechos en Chihuahua llamados faros.
Ah,
la marca
sí
era
sí.
faros. Y generalmente cuando el último deseo, ¿vio cuando uno lo van a ejecutar? Pelotón de fusilamiento, un último deseo, ¿qué carajo va a pedir?
Sí,
no está como para pedir una casa en las afueras,
no, pues claro,
ver a mi esposa, que me traigan a mis niños, ¿no?
Ajá.
Porque todas esas cosas no se lo van a cumplir.
Sí.
Entonces pide el último cigarro.
Póngale.
Y generalmente era un faro.
Ajá.
Entonces cuando chupaba faro,
sí
mitad
sí.
por los nervios porque se iba a acabar tu vida en pocos segundos. Y así era como el último deseo. Este dato me lo pasó el Mico, que se lo explicó Caro, la prima de la Rasta
Ajá.
Sister. Aprovechamos para mandarle un saludo a Caro
sí sí.
y a la Rasta Sister y a los faros. Damas y caballeros, llega Araxeli de Lima, Perú.
¿Cómo está, Araxeli?
Cuando yo estudiaba
en la prepa, sí.
Como a los 17 años conocí a una chica que postulaba para la carrera de Derecho. Como yo era de otra carrera, pues no estábamos en el mismo salón. Resulta que entre semana me dice, oye, Araxeli, hay un muchacho que me gusta. Y yo le decía, ¿quién? Y bueno, y pasaba el rato y no me decía quién.
Ajá.
Y me daba vueltas.
Chale.
A pesar que yo iba a su salón a buscarla en el recreo para charlar, bromear, y miraba a sus demás compañeritos.
Póngale,
y así,
póngale.
Había uno que me hacía ojitos y bueno, le decían cuy. Porque se parecía ese roedor parecido
Ajá.
al hámster, pero en flaco y alto. Así me lo encontraba justo en el paradero cuando me iba a casa de casualidad. Él me acompañaba, según él, de manera casual,
sí que
hasta
sí.
que la siguiente semana me dijo, ¿quieres ser mi enamorada?
¡Uah!
Y yo, ¡oh, sí! ¿Qué? Pero,
así,
Araxeli,
así
sí, en la época de la prepa.
Totalmente.
Claro. Bueno, sonaron las campanas, los bombos,
Perfecto.
Los platillos, un momento inolvidable. Luego, cuando volví el día lunes siguiente, mi amiga tímida me dice, el chico que me gusta, ya estoy preparada para decírtelo.
Ya.
Sí, y adivinen quién era.
Y el cuy.
Sí, justo,
ah,
mi
huevo.
Recién enamorado. Y yo le dije, no
y
puede
huevo.
Ser, no puede ser. Porque, ¿por qué no me lo dijo antes? Vio,
póngale,
dio tantas
póngale.
Vueltas.
Sí, sí,
lo
sí,
hubiera
sí.
dicho antes y a ver que yo le decía que no. Y así le conté todo lo sucedido. Y me dijo, bueno, no importa.
Ya fue. Sí, pobre vieja.
Pobre vieja.
Sí que sí.
Bueno, no importa, pero su cara me decía lo contrario.
Chale.
Entonces, Cecilia. Yo las siguientes semanas analizando, dije, una amistad vale más. En esa época una amistad vale más, ¿vio? A lo mejor hoy nos aferramos más, pero no. Bueno, y pues mirándolo al llamado Cuy, era un terrible coqueto, que era súper tierno, pero tenía mucha confianza con otras amigas. Un llamado pendejo, vivo, mujeriego, y mi amiga también babiaba por él. Preferí decirle que no tenía tiempo, que debía estudiar. Y pues lo dejamos ahí. Ah, y campanita. Bueno, en síntesis, pasaron los años y ella sigue siendo mi mejor amiga.
Ah, muy bien.
Y el Cuy, está en el armario azul, a la chingada. Un beso para todos, dice Araxeli de Lima, Perú, con historias de romance. Está con campanita, tijerita, nosotros listos para brindar.
Sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por la motherfucker, por el dios Tepispiote, por el Anmareto, por el ciego daltónico, por el cucho de los cabos, por Angemonio, por el Master Evo, por el seco de Mérida, Yucatán, por el Coco Palo, por el Inge Papa Fritas, por el Mr. Vale Madres, por Arla Alexakis, por Emanuel Oblong, por la nueva esposa y el León Así nos despedimos por izquierda, por derecha, por
nuestros
monitores, por Life, por nos escuchan a través de la red de transmisiones terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí, que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso MC de Cochabamba. Un abrazo grande a nuestro querido amigo MC. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Desde Parral, Chihuahua, lo saluda la flaca.
El doctor Jim Bean, desde Valencia, Venezuela.
¿Qué hacen, che? Se reporta el desintegrado más astral. Sí que sí, yo, el Pilox.
Desde Cochabamba, corazón de botella. Desde el pollo cochalo.
Soy bochinao.
Soy Fly.
Hola amigos, aquí el Bielson desde San Salvador, El Salvador, tierra cercana a los golpes de estado. ¡Agáchense y cúbrense!
Desde la ciudad de la niebla, Ferrara, en Italia, la resistencia existe.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.